Bienvenidos a Voces de Urense.
Alegría de vivir para mí es tener siempre cerca a los nuestros y poder estar al tanto de lo que nos importa. Y si nos lo cuenta Javier Moro, la cosa se pone interesante.
La alegría de tener cerca a los nuestros llega cada mañana con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, en Voces de Ourense, Radio Voz. Alegría de vivir.
Pues buenos días y bienvenidos a este lunes 14 de octubre y a este tipo de radio, a este Voces de Ourense, de verdad que me lo han oído decir cientos, yo creo que hasta miles de veces. ¿Qué haría yo sin ustedes? Bueno, pues antes de nada, perdón. Perdón, vaya forma de empezar un programa, vaya forma de empezar una semana radiofónicamente hablando, pidiendo perdón. Mal empieza la cosa, pero bueno, tengo que decirlo porque este que les habla, el viernes, yo creo que el viernes ya estaba afectado, un poco afectado, pues no sé si era la presión atmosférica, los cambios meteorológicos, no sabemos qué era, pero el caso es que el viernes les decía las citas del fin de semana y hablaba de ese campeonato de MUS para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer de mama. Y hablaba el sábado 12, no, va a ser este próximo sábado, el sábado 19. Fue tal la cosa que, claro, ese resumen lo hacíamos al finalizar el programa. Tuvimos ese pequeño problema con suministro eléctrico, se me bloqueó y cuando ya salía de la emisora empecé a recibir sus mensajes diciéndome que estaba diciendo que era el 12 y era el 19. Bueno, pues perdón y perdón por si acaso. Efectivamente, ese campeonato de MUS para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer de mama va a ser el próximo sábado 19 en las instalaciones del complejo hospitalario, en concreto en la cafetería de los profesionales sanitarios en el complejo hospitalario Ourensano. Reitero y repito, y ya no lo digo más, perdón. Fallo que tiene uno cuando está aquí detrás de este micrófono. Y ahora sí, dicho esto, y agradeciendo que sean ustedes los que están tan pendientes de este tiempo de radio y sobre todo que me recuerdan los fallos que tengo, por dicho esto les quiero comentar también algo más. Y lo que les quiero comentar es, vamos a ver, pónganse por ejemplo en el caso de que en su casa, pues son cuatro de familia. Y los cuatro de familia pues un día deciden, venga, vamos a ver dónde nos vamos de vacaciones. Y de los cuatro de familia, tres dicen, queremos ir de vacaciones a la Gudiña. Y uno dice, quiero ir de vacaciones a Valdeorras. ¿Qué sería la lógica ahí? Que se fueran de vacaciones a la Gudiña, ¿verdad? De cuatro, tres se quieren ir a la Gudiña. Pues es lógico que se vaya donde quieren la mayoría. Lo malo es cuando entre esos tres hay uno que dice, sí, yo quiero ir a la Gudiña solo si conduce fulanito. Y entonces, claro, fulanito dice, hombre, yo no tengo ningún problema, pero... Y menganito dice, hombre, ¿por qué va a conducir fulanito si yo llevo y tengo más años de carné? Y además es que el coche es mío. Y el primero vuelve a insistir, no. Yo voy a La Coruña, digo, a La Gudiña, perdón, o a Coruña, si conduce fulanito. Y al final, fíjense lo que son las cosas, al final, cuando hay tres que están de acuerdo en algo, al final se hace lo que decide el único que estaba en desacuerdo. Y al final toda esa familia se van de vacaciones a Obarco de Valdeorras, que no es mal lugar, por supuesto, pero que no es muy lógica esa decisión, ¿no? Bueno, pues algo así está pasando en el Ayuntamiento de Ourense. Y lo saben, sabían que quería llegar a ese lugar, ¿verdad? Hay tres grupos que están de acuerdo en algo y que lo expresan siempre que pueden. Pero resulta que el que se lleva el gato al agua es el único que no está de acuerdo. Así no se va a avanzar nunca. Ni en un sentido ni en otro, se lo digo sinceramente. Y la verdad es que produce un poco tristeza y sobre todo, y lo que es peor, un poco ya de hastío entre los votantes, el ver cómo aunque todos están de acuerdo y todos quieren hacer una cosa, al final, por puntualizar quién conduce o quién no, pues al final las cosas siguen como están. Y luego nos lamentamos, eso sí, y luego no paramos en rasgarnos vestiduras diciendo que tales y pascuales. Pero a la hora de la verdad, por muchas culpas que se echen unos a otros, la culpa la tienen absolutamente los tres. Sí, permítanme que se lo diga así, la tienen los tres. Porque si están de acuerdo en algo, lleven a cabo ese acuerdo. Y luego ya se verá, y luego ya se andará, y luego ya pilotará quien tenga que pilotar. Pero de entrada, lleven de acuerdo, o ese acuerdo, adelante. ¿Qué va a pasar? Absolutamente nada, y de aquí en adelante menos. Pero luego que nadie se entristezca porque uno saque un montón de votos y el resto no saquen muchos, porque también les voy a decir una cosa, va a haber poco voto para repartir en los próximos comicios municipales, y no se lo digo yo, no es que sea una sentencia o un adivinar el futuro, no, es lo que uno saca en conclusión cuando habla pues en la cafetería, cuando habla con el grupo de amigos, cuando escucha en la calle lo que están hablando en otros grupos, que la gente ya está cansada y que ya dicen sí mucho pero nada, sí están pero luego no están. Bueno, pues a lo mejor de aquí a 3 añitos, hombre, va a ser un favor para los que se haya tocado la mesa electoral, porque a lo mejor tienen que contar muy poquitos votos en cada mesa. Porque ya, pues eso, el votante está empezando a cansarse un poquito. Ojo, pasa aquí, pero pasa en otros lugares también, ¿eh? Ahora se me está ocurriendo también esa capital del pulpo ourensano, ¿verdad? Pues también allí están un poco en esa línea, que yo te tapo a ti, tú me tapas a mí, nos lo seguimos comiendo entre tú y yo. Nos lo llevamos crudo los dos, pero luego dejamos a estos chiquitos aquí que se peleen y que digan que qué bonito es todo. En fin. Política, qué maravilla. Debería ser una maravilla, pero hay veces que nos deja tan decepcionados, que pasa lo que pasa. Y pasa que estamos ya a 7 minutos sobre las 12 del mediodía, y pasa que tenemos que empezar este tiempo de radio y hacerlo como se merecen ustedes, con información. Así que venga, vamos a ese primer capítulo informativo, vamos a la información de servicio. Les he dado los buenos días. Bueno, pues si acaso, buenos días y bienvenidos. Primeira parada informativa, como é habitual, en Meteo Galicia, para saber o tempo que tenemos aquí na cidade, na provincia de Ourense, no que resta desta xornada. Ali Meteo Galicia está o seu compañero Carlos Otero. Carlos, bons días.
Hola, que tal? Moi bo día.
Contanos, Carlos, como vai a ser o resto deste lunes 14?
Pois é unha xornada na que, pues temos unha situación intermedia, cos baixas presións achegándose cara ao suroeste peninsular, e por outra banda, no leste, temos as altas presións. Irá aumentando, eso sí, a inestabilidade atmosférica co avance do día. Tras unha tarde de ceos con nubes de tipo alto, notaremos un próximo aumento das nubes baixas. Será unha tarde de calor, hoxe as máximas volverán a superar os 25 graus, podemos chegar aos 28 graus, e pola noite ese aumento de inestabilidade pode favorecer que cheguen os chubascos. Esta vai ser a tónica que quede a partir desta noite en Ourense, marcado por esa proximidade das baixas presións que traerán a xornada do martes de chubascos, algo máis intensos a partir da noite.
Moitas gracias.
Gracias a vos.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Queremos saber también cómo se circula por las carreteras de Ourense. Bueno, pues para ello nada mejor que acudir hasta la Dirección General de Tráfico y preguntárselo a nuestro compañero Alejandro Martín. Alejandro, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Pues en estos momentos, afortunadamente, toda la red viaria principal y la secundaria de la provincia de Ourense está totalmente despejada. Precaución, eso sí, solamente en la 52, en el entorno de La Gudiña, en dirección Ávila Bella, dirección Puebla de Sanabria. Hay unas obras de mejora que podrían complicar el estado de la circulación en este tramo y vía, pero en el resto de carreteras, afortunadamente, se circula con normalidad.
Muchas gracias.
Gracias a ti, buen día. It was boiling all on that day, so I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying?
Pues nada, que nos da tregua hoy, pero que parece que ya esta noche, mañana, vuelven las lluvias y vamos a estar así durante toda esa semana, ¿eh? Nubes, claros, lluvia, en fin, una situación muy otoñal, pero con una temperatura muy primaveral. Va a ser verdad eso, el cambio climático, ¿eh? Y quien lo siga negando, pues a lo mejor tiene que hacérselo ver también, porque más claro, imposible. Bueno, lo dicho, que les voy a comentar lo que hemos preparado hoy aquí en Voces de Urense, que como cada lunes, bueno, pues tenemos unas citas, como es con el deporte. Vamos a hacer el resumen de los resultados de nuestros deportistas y de nuestros equipos durante este pasado fin de semana. Pero antes también vamos a escuchar las voces que han estado protagonizando las últimas horas, las últimas jornadas aquí en esta ciudad y en esta provincia. Y también, por supuesto, las que están protagonizando la jornada de hoy, de este lunes. Luego nos vamos a ir a las calles para hablar de un tema, como son los árboles. Es que nos asalta una duda, miren. Por un lado, se está acabando con muchos árboles aquí en nuestra ciudad, sin motivo aparente, ¿no? No había enfermedad de esos árboles y nada, bueno. Pero luego se está diciendo que se va a pedir a la Xunta que les ayuden a comprar 10.000 árboles más. A nosotros nos parece bien lo de los 10.000 árboles, aunque a lo mejor nos parece un poco mucho. Pero vamos a hablar con quien sabe mucho de esto de los árboles y de cuidar nuestra naturaleza, con José Santos, por supuesto. También, vamos a hablar de historia, pero no nuestra historia. De la historia de una ciudad que está muy lejos de aquí, pero que está más cerca de lo que parece. Nos referimos a Melilla. Y es que este miércoles se presenta un libro en la Facultad de Historia, en concreto en el aula 6 de la Facultad de Historia, Camilleros de una época, Melilla 1909-1970. Bueno, pues con nosotros va a estar el autor de este libro, Francisco Ruiz Peinado, y también va a estar quien le ha traído hasta aquí y quien va a encargarse de la presentación, que no es otro más que precisamente Martín Cuello, también escritor, también investigador, hombre conocido aquí en Ourense y en esta santa casa que es Radio Voz. ¿Qué más? Bueno, el deporte, como decíamos, tenemos esas entrevistas con la historia, con los árboles. También, por supuesto, seguro que me falta algo, pero no se preocupen que lo voy a ir recordando. Y voy a estar muy pendiente de lo que ustedes me quieran decir. 607-663-747, 988-366410, o también a través del correo electrónico javier.moro@radiovoz.es. Por cierto, que si quieren venir a vernos también, seguimos aquí, Pedintla número 9, en el tercero. Y si me permiten, hoy quiero dedicar este tiempo de radio a un escuchante que nos está, bueno, pues sintonizando desde muy, muy, muy lejos, desde el cielo. Pues a ella va dedicado este programa y sobre todo, bueno, pues a la que durante tanto tiempo hemos estado aquí escuchando y que vamos a seguir escuchando. Para ella, pues este Voces de Urense. Don't you see I need you rock? Lord, 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 on that day, so I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. Y vamos ahora con el segundo repaso informativo. Ya lo saben, ahora lo que buscamos es lo que ha sido, lo que está siendo y lo que va a ser noticia aquí en esta provincia.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Ourense 89,3, Obarco 97,9, Verín 95,8, Sinzo 96,9. Radio Voz.
Repaso informativo en esta jornada, en este 14 de octubre, y comenzamos en el consistorio, porque el representante del sindicato SPM de la Policía Local de Ourense remitió un escrito a la jefatura del cuerpo municipal reclamando pues un protocolo de actuación frente a la presencia de jabalís en el casco urbano. Bautista Rodríguez reclama a la jefa intendente, a María Barrera, que proporcione a los agentes órdenes concretas a partir de las directrices que en esa materia le indiquen los responsables políticos del ayuntamiento. El delegado sindical apunta que se reciben numerosas llamadas al 062 alertando de la presencia de estos animales salvajes y que los policías carecen de formación para actuar. En esa misma línea, desde el sindicato Uniones Agrarias, celebraba que la consellería, mejor dicho, de Medio Ambiente, y que el Ayuntamiento de Ourense tengan, llegado a un acuerdo para el control de los jabalís en los entornos de la capital ourensana, y espera que este mismo interés mostrado por la Xunta para resolver una problemática en las ciudades se aplique también para avanzar en la gestión de los daños del jabalí en el rural ourensano. Finalmente, la consellería acaba de reconocer que el uso de las jaulas para la captura de manadas problemáticas es una opción viable, que funciona y que permitió a la propia Xunta de Galicia tener éxito en la retirada de manadas en lugares donde la caza no es una opción aplicable para su control, como acaba de reconocer la directora general de Patrimonio, dicen desde Uniones Agrarias, cuando afirmaba que este método permitía la retirada de hasta 20 ejemplares en el entorno urbano de Sala. No obstante, este interés que muestra la consellería en resolver la problemática del jabalí en los entornos urbanos no se está trasladando al rural, donde el uso de las jaulas en la prevención de daños en la agricultura sería igualmente eficaz, como acaba de reiterarlo Uniones Agrarias, como medida que sería aplicable, por ejemplo, en la zona del Ribeiro Ourensano. Nunca pensarlo. Los jabalíes tener tantos titulares, pero así están las cosas. Continuamos con la información. El Partido Popular denuncia el plan, mejor dicho, de Pedro Sánchez para desmantelar a la Guardia Civil en el rural y la falta de efectivos. Cada día faltan 1,000 agentes en Galicia. Los populares explican que después de haber reducido el horario de atención presencial en los cuarteles, el Ministerio del Interior prevé cerrar los puestos auxiliares de a lo menos 7 ayuntamientos. El de Apobrado Caraviñal, el de Touro, el de Asomozas, Cariño, Oincio, Sober y Baltar. Paula Prado considera inconcebible e intolerable que el gobierno pretenda sustituir los agentes reales por agentes virtuales. E instan al gobierno central a rectificar por el bien de la Guardia Civil y sobre todo de la seguridad de todos los gallegos y las gallegas. Ana Vázquez, por su parte, acusa a Marlaska de perpetrar un ataque directo contra el medio rural y se pregunta cómo van a presentar una denuncia por Internet a aquellas personas que no tienen servicio precisamente a Internet. Seguimos con la actualidad, nos vamos ahora a las filas socialistas porque estos van a presentar en el Parlamento una batería de iniciativas para que la Xunta de Galicia dote de programación y actividades al espacio SOBE de Ourense. Desde el PSDG PSOE y desde las Juventudes Socialistas exigen al Ejecutivo Autonómico que devuelva a los jóvenes un lugar abierto, democrático, en el que los jóvenes puedan, autoorganizarse y tomar decisiones sobre su tiempo de ocio. Todos recuerdan, por ejemplo, el otoño fotográfico y la relevancia y el renombre que alcanzó estando este evento presente todos los meses de noviembre en Ourense y ampliando también su presencia hasta llegar a toda la comunidad autónoma. Así lo decía la diputada socialista Carmen Rodríguez. Escucharemos a lo largo de este tiempo de radio tanto a Carmen Rodríguez como también anteriormente hacíamos mención de ella a Ana Prado, a Paula Prado, perdón, de los populares ourensanos. No dejamos las filas socialistas porque estos lamentan la oportunidad perdida que supone el nuevo pliego para el servicio de transporte urbano del Ayuntamiento de Ourense y critican que no se tuvieran en cuenta las necesidades actuales. La portavoz del PSDG-PSOE, Natalia González, cualifica la propuesta publicada como un bypass que fue redactado de forma unilateral sin participación vecinal y política, y en el que ni se menciona la gratuidad prometida por Jácome. Después de comenzar la casa por el tejado, dicen los socialistas, con la adquisición de los nuevos 40 autobuses por 14 millones de euros, a día de hoy sigue sin funcionar al 100% la nueva flota, muchos de ellos con averías, otros como los trenes de las termas desaparecidos, sin estaciones de carga para los nuevos vehículos eléctricos y un largo etcétera. También los nacionalistas aseguran que los pliegos de licitación del servicio de transporte del Ayuntamiento de Ourense son para ellos un traje de 50 millones hecho a medida. El Grupo Municipal Nacionalista advierte que después de haber evaluado por encima los pliegos, la sensación es que todo está perfectamente preparado para que alguien en concreto sea el adjudicatario, y que parece un traje hecho a medida, un traje, eso sí, como dice Luis Seara, portavoz de los nacionalistas, de 50 millones de euros. Continuamos con la información y abrimos ahora la agenda de la Diputación Provincial. A las 10 de la mañana comenzaba, a esa hora el presidente provincial Luis Menor presidía la sesión ordinaria semanal de la Xunta de Gobierno. Daremos cuenta siempre y cuando nos manden esa información de lo allí acordado. Y posteriormente a las 10 y media el diputado de Representación Institucional y presidente del INORDE, Rosendo Fernández, participaba en la inauguración del tercer concurso de tapas y pinchos de Galicia que tuvo lugar en el Pazo de Vilamarín. Y en la agenda de la Xunta de Galicia, pues una cita, la que tenía lugar a las 11. A esa hora, el secretario será el de Lingua, Valentín García, y el director será el de Cultura, Alonso Lorenzo. Participaron en la reunión del jurado del premio Otero Pedrayo. Fue esta reunión en la Diputación. Provincia adelante, tenemos que detenernos en Cartelle porque la consellera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el alcalde de ese municipio de Cartelle, Jaime Sousa, se reunieron recientemente para evaluar el estado del proyecto de saneamiento en la zona de Doniz. Durante el encuentro se acordó que el concello enviará a Augas de Galicia una memoria valorada del proyecto, lo que va a permitir una evaluación por parte del personal técnico y determinar el financiamiento necesario para llevar a cabo esta iniciativa. El alcalde, Jaime Sousa, informó a la conselleira que Doniz es el único núcleo de población del municipio que aún carece de ese saneamiento, por lo que la ejecución de este proyecto permitirá que toda la vecindad del concello tenga acceso al servicio, un servicio esencial. Ángeles Vázquez destacó que la Xunta seguirá brindando apoyo técnico y económico a los ayuntamientos con el objetivo de que puedan ejercer sus competencias en saneamiento y abastecimiento de manera más eficiente y así ofrecer servicios de calidad a toda la comunidad. Tenemos que aplaudir o estar de enhorabuena, mejor dicho, porque la Xunta inició la semana pasada las obras de consolidación del yacimiento arqueológico de Maus de Salas en Muiños. Los trabajos se centran en la Mamua de Veiga, un dolmen en cuyo entorno se actuará con una excavación y cribado de la tierra, separando el material de interés que aparezca después. Consolidará la Mamua recolocando las piedras removidas. La inversión de la Consellería de Cultura es de unos 35.000 euros con los que se pretende preservar este monumento megalítico en Muiños. Y en Celanova tenemos que ir hasta su cementerio, bueno, hasta el cementerio de San Breison, de allí, de Celanova, que va a contar con un memorial dedicado a las 90 víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista enterradas en el Camposanto entre el 36 y el 43. el grupo Istagra de la Universidad de Santiago y el Comité de Memoria Histórica de la Comarca de Celanova confirmaron la autorización del Obispado de Ourense y de la Dirección General de Patrimonio de la Xunta para instalar este espacio en memoria de las víctimas que los arqueólogos e historiadores lograron documentar y que fueron sepultados en ese cementerio. En memoria de todos ellos, se va a instalar en el cementerio una pieza del artista local Baldomero Moreiras, consistente en una columna de hierro con los nombres de esas 90 personas, terminada por dos palomas sobre una losa de granito. Junto a ella, Istagra instalará una figura del artista Uki Permui, que se repetirá en las fosas intervenidas en el país dentro de ese plan estatal. Y en la página judicial tenemos que decir que en la audiencia provincial de Ourense está previsto que arranque hoy el juicio contra un hombre acusado de un presunto delito de insolvencia punible. La fiscalía le acusa de haber ocultado 280 palés de pizarra que tendrían un valor de más de 82.000 euros y que se encontraban embargados en Obarco de Valdeorras. Los hechos, que se van a enjuiciar durante toda esta semana, en principio la vista se prolongará hasta el viernes 18, se produjeron en ese año, en el 2018, cuando el encausado fue nombrado depositario judicial con todas las advertencias legales de la mercancía como consecuencia de un procedimiento de embargo. En una fecha indeterminada, pero antes del 25 de octubre del 19, el encausado ocultó todos esos palés de pizarra embargados y de los que era depositario. Esa actuación perjudicó al ejecutante judicial, ya que no pudo cobrar la cantidad debida, puesto que el depositario no dio razón de dónde se encontraban. Por ello, el acusado se enfrenta a 3 años de prisión y a tener que indemnizar a la mercantil. Y damos cuenta también de una noticia del campo de la educación, porque la sección de enseñanza de la central sindical CIGA afirma que en la provincia de Ourense hay una treintena de centros de enseñanza pública con carencias de profesorado. La CIGA critica que, pese a los anuncios de la Consellería de Educación en el arranque de este curso, que comenzó, pues ya lo saben, hace un mes, hay más incidencias que en el anterior. También denuncian que no se cumplen los ratios de alumnos prometidas en lo intra. Ejemplifican, están agrupados los alumnos de infantil de diferentes edades y también señalan otros centros de la provincia donde no se desdoblan las aulas. Y hasta aquí el adelanto informativo. Vamos a seguir muy pendientes de la actualidad para contárselo, como no puede ser de otra forma, en estos mismos micrófonos. Ahora, también, como es habitual, pues damos ese paseo por nuestros escaparates y luego ya empezamos a escuchar voces protagonistas y a conversar con esas voces protagonistas aquí en este tiempo de radio.
Alegría de vivir para mí, aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente. Ese son Víctor Marque e Antón Lestón os que me acompañan. Pois aínda mellor.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza. E en descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoitaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
A pizarra de Galicia é beleza natural, pero tamén duración, resistencia, versatilidade e sostibilidade medioambiental. É un material dunha calidade excepcional que converte as obras en únicas. A pizarra de Galicia é para toda a vida. Colabora a Xunta de Galicia.
Pontevella está de aniversario, 23 anos contigo. E para celebralo, do 11 ao 26 de outubro temos actividades para todos. Exposición homenaxe ao Carrabouxo, estrea do Club Infantil de Ponti, baile, magia, realidade virtual, figuras de Playmobil, música, poesía, talleres infantís, zona gaming e moito máis. Ven a festexalo connosco. Pontevella, cada día unha nova experiencia.
Alpixendra, empresa dedicada al cuidado y atención de personas mayores para mejorar su calidad de vida. Contamos con un gran equipo de profesionales formados para ayudar a quienes no pueden valerse por sí mismos sin que tengan que dejar su hogar. También realizamos servicios de limpieza de casas, bajos y cualquier prestación de ayuda a domicilio. En Alpixendra llevamos 10 años cuidando de nuestros mayores. Llámanos al 988 41 92 35 y te diremos lo que podemos hacer por ti.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988 21 15 19 o en la calle Antonio Rey Soto 8, Ourense.
¡Derrama, derrama!
¡Se nos ha venido abajo la cubierta del edificio!
¡Presidente, dimisión! Con mis contactos de mayorista, conozco a los mejores.
CUFA Cubiertas y Fachadas. Profesionales de la pizarra a tu servicio.
¡Los voy a llamar ahora mismo! 988-320844. ¡Solucionado! www.cufa.es.
En Desguaces Gómez Alén compramos vehículos siniestrados, nacionales y de importación, turismos, furgonetas y todoterrenos. En Desguaces Gómez Alén encontrarás todo tipo de piezas para automóvil. Aceptamos pago con tarjeta. Contamos con servicio de grúa y tramitamos bajas. Infórmate en www.desguacesgomezalem.com. Llámanos a los teléfonos 988-204-217 o al 988-204-363. Estamos en carretera de Santiago, kilómetro 246, carretera Sequeiros, Ourense. Desguaces Gómez Alén.
Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Parpel. Chirria las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo. No hacemos ni puro caso de la cena.
La verdad es que mucho caso no hizo, ¿verdad? El que conducía ese vehículo, ese BMW, hace ya unos meses y que tuvo ese accidente. Todo apunta a que era el concejal de urbanismo, pero como decíamos, presuntamente, porque aún no se ha probado nada, aunque en los informes de la policía local sí, como decíamos, sí apunta a que era Francisco Lorenzo el que conducía ese vehículo, que ya lo saben, se llevó por delante una rotonda, una valla, destrozó el eje delantero de su vehículo, que luego quedó abandonado, y cuando la policía fue a casa del propietario de ese vehículo, los padres del mismo, los padres de Francisco Lorenzo, les dijo a los agentes que no podía salir ni podía prestar declaración porque se encontraba muy mal, que había estado de fiesta con unos amigos y había bebido un poco de más. En fin, ¿qué quieren que les diga? No es para tomarse la broma, desde luego, porque porque por suerte solo destrozó su coche. Quien condujera, solo destrozó ese vehículo del concejal. Pero imagínense si en ese momento alguien estaba cruzando u otro vehículo estaba haciendo esa rotonda. En fin, que no es para tomarse la broma, desde luego, pero es que ya en este ayuntamiento no sabemos lo que se puede tomar a broma o no. Y sobre todo, cada día conocemos menos lo que pasa con concejales del grupo de gobierno. El pasado viernes ya lo avanzábamos, el pasado viernes ya lo decíamos, que desde todos los lados de la oposición se están pidiendo dimisiones y responsabilidades. Vamos a recordar, aunque ya sé que ustedes lo han escuchado durante este fin de semana, por supuesto, en los boletines informativos de esta cadena de Radio Voz, vamos a recordar lo que decían los distintos portavoces de los grupos municipales de la oposición, comenzando por el BNG, por Luis Seara.
A primeira mensaxe, a mensaxe que queremos mandar é que o BNG exixe o cese inmediato do concelleiro de urbanismo do Concello de Ourense e tamén a dimisión do concelleiro de seguridade por ocultar, por tapar o acontecido sendo plenamente consciente e coñecedor dos feitos. É sorprendente que nos teñamos que enterar pola prensa logo de pedir reiteradamente información respecto do atestado, e o único que obtivemos ao longo de todos estes meses foron evasivas. Eu creo que pedimos en 3 plenos distintos e en 2 xuntas de área. O que sospeitábamos o confirmado, a través do relato que se fai na Voz de Galicia, pois tamén confirmado e concluído polos pais do concelleiro e tamén polos axentes da policía local. E non hai manta, por tanto, que poida tapar tanta indecencia.
E tamén, como é lógico, desde las filas del PSOE se pedía precisamente esa dimisión. Escuchamos a Natalia González.
Dende o Grupo Municipal Socialista, o que podemos manifestar e denunciar a día de hoxe é o bloqueo de información e obstrucionismo do Goberno Municipal neste e noutros incidentes deste tipo. A expensas de recibir oficialmente a documentación, solicitamos explicacións públicas a Gonzalo Pérez Jácome e ao seu concelleiro, e de confirmarse o sucedido, entendemos que o único camiño é o de formalizar a súa dimisión inmediata e pedir disculpas públicas polo acontecido ante a gravidade dos feitos e a súa condición de cargo público no Concello de Ourense. Unha cuestión de ética, coherencia e responsabilidade, independentemente de que pertenzas a un partido político sen normas como a democracia orensana.
Y no podía ser de otra forma. También los populares solicitaban información y dimisiones. Sonia Ogando.
Primero que queremos condenar es la falta total de transparencia por parte de este gobierno municipal. El Partido Popular ha pedido información del atestado desde el mes de julio en reiteradas ocasiones y a día de hoy no la hemos recibido todavía, saltándose todos los plazos legales que tienen para contestar. Los ourensanos merecen un gobierno que les diga la verdad y actúe con claridad en todos los asuntos, pero especialmente en temas tan graves como este, en el que está implicado un representante público. Y de confirmarse lo que hemos conocido hoy por los medios de comunicación, exigiremos la dimisión inmediata del concejal don Francisco Lorenzo. Y, por supuesto, el alcalde tendrá también que asumir su responsabilidad política por intentar tapar este hecho tan grave.
Bueno, pues así están las cosas. Por parte del ayuntamiento, un silencio absoluto, aún no se ha dicho nada de nada. Aparte de este tema, que como decíamos, pues es importante y sobre todo tiene una máxima gravedad, sobre todo por lo que compete a esa seguridad en nuestras calles. Bueno, pues aparte también, por ejemplo, desde el PSCK-PSOE se está pidiendo esa revitalización del espacio Soben aquí en nuestra ciudad.
A juventud en Ourense carece de espacios para desenvolver a súas inquedanzas e para realizar actividades sociais, culturais, deportivas. E a Xunta de Galicia mostra un desleixo de tal respecto a esta cuestión. De feito, estamos diante do espazo Xoven, chamado anteriormente a Casa da Xuventude, un espazo emblemático e fai unha década na cidade de Ourense como motor cultural dos mozos e das mozas. Todas lembramos aquel famoso festival de tanto renombre como outono fotográfico. Como vedes, conta de unha planta baixa e 4 pisos que están sin casi actividades. Por elo, as socialistas presentamos no Parlamento de Galicia unha batería de iniciativas para que a Xunta de Galicia dote de actividad este centro, que impulse con programas de actividades, programas de actuacións, como decía, sociais, deportivas, culturais.
Que no seu tempo foi a manifestación da vida da xente nova, onde se viñan a facer todo tipo de actividades e que, cando chegou Feijóo, produciuse esa colonización institucional dos seus familiares en todos os espazos, na sanidade, nas institucións e tamén na administración das casas da xuventude, que hoxe únicamente queda ese recordo do que nun tempo foi positivo para a manifestación de toda a xeración. En la Xuventude Socialista e do Partido Socialista reclamamos que a Xunta de Galicia comece a cumplir, comece a traballar. Que
Y la responsable de los populares en la provincia de Ourense, en la ciudad de Ourense, mejor dicho, y también la diputada en el Congreso, estuvieron Paula Prado y Ana, estuvieron precisamente hablando con la Guardia Civil este fin de semana y hablando de esa desmantelación de los... desmantelación, no sé si lo hemos dicho bien, de los cuarteles de la Guardia Civil, sobre todo en nuestro rural.
En Galicia, concretamente, entre as faltas de postos de catálogo e as baixas médicas, cada día hai 1000 axentes da Guardia Civil menos na nosa comunidade autónoma. Parece que o Goberno de España quere sustituir os axentes reais por axentes virtuais e dentro do Partido Popular de Galicia, tanto no Congreso, como no Senado, como no propio Parlamento de Galicia e nos concellos que están sendo afectados por esta falta de persoal, pois presentaremos iniciativas para pedirlle ao Goberno de Pedro Sánchez que rectifique polo ben da Guardia Civil, pero tamén pola seguridade de todos os galegos e galegas.
Y seguimos escuchando voces. Por ejemplo, nos llegan nuevamente desde la oposición municipal valorando esa noticia que hace unos días, en concreto el pasado fin de semana, anunciaban desde el ayuntamiento, pasada semana, la licitación del transporte público en Ourense. Escuchamos a Luis Seara haciendo esa valoración.
Reflexión esa coñecida, marca da casa, modelo de oro. Jácome non ten o menor reparo en facer o que lle peta, con absoluto desprezo polos procedimentos e polas normas. Aí temos os casos da anulación do capítulo 1 do orzamento, da sentencia sobre o expediente dos 62 millóns de euros, sin importarlle as consecuencias que isto acaba tendo para terceiros, tamén para o concello e, por tanto, para o conxunto da veciñanza. E a conclusión é que diante de algo tan burdo, tan evidente, parece difícil que as posibles empresas do sector que teñan interés no contrato fiquen quedas e non fagan nada. Co cal, hai un risco evidente de que o concurso quede en nada, por tanto, de que voltemos á casiña de saída, sen contrato, pagando un servicio en precario a prezo dun contrato novo, que o millor é o que realmente está buscando o alcalde. Se isto último acaba acontecendo, nos non somos adiviños, pero moi desatinados non imos, a quen lle vai votar a culpa?
E tamén desde as filas del PSDG-PSOE se valoraba la licitación. Natalia González.
A de hoxe, dende o Grupo Municipal Socialista, facemos unha valoración da posta en marcha da licitación do novo servizo de transporte urbano no Concello de Ourense. Despois dunha década en precario, este novo servizo de transporte urbano que se adxudique por parte do Goberno de Democracia Ourensana dará continuidade ao modelo existente. Iguais liñas, tarifas, frecuencias, vehículos e persoal, á espera aínda de novas instalacións e estacións de recarga eléctrica, e sen comprometerse coa urxente implantación do transporte metropolitano. Un servizo que non mellorará sustancialmente a súa calidade pola falta de diálogo, planificación e interese do executivo de Jácome. Non é máis que un bypass que non responde ás expectativas e necesidades actuais, cuns pregos redactados á marxe da participación social, veciñal e política, unha continuidade prácticamente total do servizo actual, con idénticas necesidades, déficits e os mesmos retos aínda por diante, e outra oportunidade perdida para a mellora real dun servizo esencial que move máis de 5 millóns de viaxeiros ao ano en Ourense.
Han estado protagonizando estas últimas jornadas, también esta jornada de lunes. Seguiremos buscando voces para ofrecérselas aquí, como es lógico, en este tiempo de radio que se llama así, Voces de Ourense.
Alegría de vivir para min, aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente. Ese son Víctor Marque e Antón Lestonos que me acompañan, pois aínda mellor.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, e en descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Glass Talleres, tu centro en Valdeorras para la reparación o sustitución de lunas en todo tipo de vehículos y maquinaria industrial. Nos encargamos de todos los trámites con la compañía aseguradora sin que tengas que preocuparte de nada. Y en octubre y noviembre, por la reparación o cambio de la luna de tu coche, te regalamos un tratamiento antilluvia. Glass Talleres, carretera de Veiga Muiños o Barco, teléfono 988-32-1600.
Carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas en Vilamartín. Domingo 27 de octubre desde las 8:30 de la mañana. Inscripciones en carreracáncerpáncreas.es. Precios adultos 12 euros, menores de 16 años 6 euros. Participa, es por una buena causa. Promueven Acampan, AESPANC, Asociación Española de Gastroenterología. Organiza Acapaval, Asociación Cáncer de Páncreas de Valdeorras. Colaboran Concello de Vilamartín y Diputación de Ourense. Patrocinan Iberdrola, Cupa Group, Cafersa y Autoneum. 10 años movidos por la esperanza.
A pizarra de Galicia é beleza natural, pero tamén duración, resistencia, versatilidade e sostibilidade medioambiental. É un material dunha calidade excepcional que converte as obras en únicas. A pizarra de Galicia é para toda a vida. Colabora a Xunta de Galicia.
Ferretería Pereira, todo lo que esperas y más de una ferretería. Herramientas industriales para electricidad, fontanería, jardinería y pintura. Artículos para el hogar, menaje, bricolaje, tornillería, accesorios para puertas y ventanas. Distribuimos materiales de primera calidad para carpintería y construcción. Dinos lo que necesitas y si no lo tenemos, te lo conseguimos. Ferretería Pereira, soluciones para profesionales y particulares. Conde Fenosa 8 o Barco.
Pontevella está de aniversario, 23 años contigo. E para celebrarlo, do 11 o 26 de octubre tenemos actividades para todos. Exposición homenaje o Carrabouxo, estrella do Club Infantil de Ponti. Baile, magia, realidad virtual, figuras de Playmobil, música, poesía, talleres infantis, zona gaming e moito máis. Ven a festexalo con nosco. Pontevella, cada día una nueva experiencia.
¡Derrama, derrama!
¡Nos ha venido abajo la cubierta del edificio!
¡Presidente! ¡Dimisión! Con mis contactos de mayorista, conozco a los mejores.
Cufa, cubiertas y fachadas. Profesionales de la pizarra, a tu servicio.
¡Los voy a llamar ahora mismo!
988-320844.
¡Solucionado!
www.cufa.es.
Voces de Ourense con Javier Moro. De lunes a viernes,
de 12 a 2 del mediodía.
Pois xose, queremos iniciar as conversas neste tempo de radio falando de algo que nos ten que importar a todos, falando da nosa natureza e sobre todo falando de algo que non entendemos moi ben. Por elo, se saben que aquí en Voces de Ourense, cando non entendemos unha cousa, pois chamamos os que saben deses temas. Por exemplo, se falamos de natureza de árbores, pois temos que falar con Xosé Santos. Xosé, bos días.
Hola, bo día. Moitas grazas, como sempre, por esa presentación, pero eu humildemente sei algo. Temos xente no conxunto da cidade de Galicia, a nivel europeu, que saben moito, moito máis que a min. Único que, si é certo que se teñen que ter en consideración as súas opinións, lamentablemente non se fai, non, nin o fan no Concello de Ourense, en Galicia, en xera.
Sabes o que pasa, José, que eu teño o teu teléfono, do resto non. Que ademais para nós ti eres un referente en todos estes temas de natureza, de protección, sobre todo da natureza. E o que decíamos, José, que non entendemos é que siguen producéndose arboricidios aquí na cidade, bueno, en moitos sitios, pero sobre todo aquí na cidade de Ourense, verdade?
Pois sí, empezando por eses consellos, ademais estaría moi ben que o Concello de Ourense, o conxunto da corporación, lera os informes da Organización Mundial da Saúde, lea os informes, os consellos, ditámenes, directivas da Unión Europea, e o que dice o mundo científico. O que pasa é que temos un concello, pois, lamentablemente son palabras un pouquiño duras, pero eu penso que son hora de empezalas a usar, un concello gobernado por desequilibrados. Que gobernan e din as cousas por... teñen ocurrencias, entonces din que van a plantar non sei cantar miler de árbores, que van a facer, que tal, pero despois ves que as súas políticas van totalmente na dirección contraria. Calquera árbore destas adultas que teñen desaparecido, que as teñen tallado polo pé no Concello de Ourense, o seu valor é incalculable, non son sustituíbles por 100, 200 árbores novas. Xa o temos explicado outras veces, porque se arcen 200 árbores, primeiro, teñen un coste moi moi alto se as queremos plantar dentro do que é un casco urbano. Teñen un coste moi alto os 5 primeiros anos para que se implanten, para que resistan. E despois ten un coste tamén, por suposto, o seu mantemento. Cada unha que eliminamos é un ataque ao patrimonio natural e ao patrimonio da propia cidade. Unha cidade compónse de patrimonio histórico, patrimonio artístico, pero tamén do seu patrimonio natural. É unha carta de presentación e é unha carta de referencia a cando ven visitantes de outros lugares, de cultura, de sensibilidade, de armonía, de respeto pola natureza e de respeto pola vida. E as árbores son indispensables para a vida de todos nós. Por lo tanto, este tipo de actuacións dun concello, dunha administración pública, son injustificables, son incomprensibles, e non ten sentido.
Dende logo que no, ti xa un pouco estás apuntando o que queremos conversar hoxe, pero é que claro, así nos últimos meses, no último ano, as árbores que desapareceron na zona das Lagoas, na zona universitaria, as árbores que desapareceron no centro de Ourense, as que están a desaparecer pois tamén nas rúas do casco, claro, todo isto non se entende cando preguntamos a xente como a ti e nos dís, non, pero son árbores que non estaban mortos, que non estaban enfermos, e que simplemente foi por un, como ti apuntabas, por un capricho, e que estamos a perder xa demasiados, e non me vou moi atrás, eso sé, no último ano e medio,
Sí, e incluso algunhas que nos pasan desapercibidos. O outro día un veciño, porque tamén xa, o que pasa é que nós tamén chegamos a un momento xa que eres incapaz de, primeiro, incapaz, segundo, non procede, porque estaríamos todos os días falando de ataques, de desaparición destes elementos do patrimonio vivo que teñen tamén un valor sentimental, porque alrededor delas, pois, desde enterrar, bautizar, bodas, hai unha das árbores que tallaron polo pé, en frente xusto da igrexa de Vistahermosa. O outro día me pasou dato veciño que nos pasou desapercibido, pero xa nin siquiera dixamos nada, non? Bueno, si facemos as queixas correspondentes, pero este mismo veciño estaba alarmado porque dicía, bueno, parece ser que había un veciño que lle estorbaba, non debía haber a igrexa en frente da súa casa, entonces fixo unha chamada ao concello, raudos e veloz, o día seguinte xa estaban a empresa de parques e xardís tallando polo pé a árbore. Non ten xustificación, pero despois escoitas como que, por outra parte, o alcalde presenta unha proposta de que van a plantar 10.000 árbores, o que lle había que preguntar ao señor alcalde, ou a quen tuvo esta ocurrencia, é que onde pensa por esas 10.000 árbores. Vou por falar dun ordato, 10.000 árbores nunha plantación forestal, que como plantamos os forestais no monte, se son especies como pode ser un piñeiro ou poden ser outras especies de medre rápido, plantanse un marco de 2,5 por 2, o que quere dicir que collen 1000 e algo árbores nun hectárea. Farían falta, se fixéramos así, en plan plantación forestal productiva masiva, 10 hectáreas para isto que quere facer o señor alcalde. Onde están as 10 hectáreas do Concello de Ourense? Uh-huh. Non as ten, non hai esa propiedade pública. Pero se queremos plantar 10.000 árbores en armonía do que ten que ser un parque, un xardín, cos seus espacios verdes, cos seu espacio de lecer, cas súas zonas de céspede, onde poidan correr os nosas mascotas e demais, temos que estar falando xa de unhas 40 hectáreas, ben? Porque ten que haber unha superficie entre trociño de baixa, boscosa, de árbores, é unha especie aberta e libre. Ourense non ten esa superficie. Entón é cando nos decimos, señor alcalde, señores membros da corporación, das administracións públicas, sempre decimos que tense que implicar tamén unha deputación provincial, que se ten que implicar unha Xunta de Galicia, por suposto un goberno central, porque estas actuacións tense de conseguir fondos da Unión Europea, porque co diñeiro propio dunha administración non é doado levalo adiante. Claro, e agora a pregunta, onde está esa superficie? Ten Ourense esa superficie? Entón entramos no principio Consello da Organización Mundial da Saúde, da propia Unión Europea. Onde están eses 15, 30 metros cuadrados por habitante ano que ten, home, por habitante que ten que ter a cidade de Ourense, por non os ten. Entón aí é cando o concello terá que buscar a maneira, e é cando, señores, fagan o órgano de participación pública, onde este, xa o temos dito tamén, e perdón pola miña redundancia, pero onde ten que estar a universidade, onde ten que estar a xente, os ambientalistas, onde ten que estar urbanistas, arquitectos e demais, e facer a proposta, pero iso ten que ser dunha mesa interdisciplinar, multidisciplinar, onde opinando, dicindo, e as alternativas para conseguir. Se non, o das 10.000 árbores non deixa de ser, pois eso, un momento de inspiración, de mal sono dunha noite, que non te leva a ningures. Non deixa de ser unha noticia para que a divulguedes os medios de comunicación. Pero ten un fin, non, porque o fin non se pode conseguir tal e cual é a situación dunha cidade como Ourense.
Eso era o que nos teníamos, por lo que parece non lo estáis a corroborar todos os que entendedes deste tema, porque ademais, ti tamén o diseches ao comezo desta conversa, eso sé. E que xa non eso plantar etero o lugar e o sitio para plantarlos, é que logo tamén é conservarlos, é manterlos, é cuidalos. E eso, polo que estamos a ver, pois tampouco está moito na senda dos nosos políticos.
Claro, algo tan sinxelo como regar unhas árbores, dixémolo a metade de verán, e lembrámolo outra vez. En Ourense este ano morreron moitas árbores que xa estaban plenamente integradas, que formaban parte do casco da cidade, da zona urbana e demais. Cal era a prioridade? Mentras a empresa de mantemento de parques e xardís andaba con cortacéspedes, con sopladores, para quitar folla en sitios que non facía falta nin a erva, ou mentras andaban tallando polo pé árbores que se o fixeron, algo tan básico como levarlle auga, darlle de beber a unhos seres vivos como son as árbores, por deixar unhas falecer, entonces eu invito, podemos ir a Rúa Pena Trevinca, bueno, a distintos sitios había árbores, plantas ornamentales, setos, flores, bueno, é unha deixadez, unha falla de estrategia, unha falla de organización, é un, bueno, calquera persona que coñeza parques, xardís, o seu mantenamento, o seu funcionamento. Por eso existe tamén xardinería. Ya hai xente no Concello de Ourense que sabe de parques, de xardís e de xardinería. O que pasa é que non os teñen en consideración. Pois, algo tan sinxelo como é unha cuba de auga, durante regarlle, durante o bran, regar durante o bran, 3-4 veces, o Concello de Ourense non o fixo. A pesar de que se advertiu, claro, antes falaba do que costa sacar adiante unha árbore. A media dice que unha árbore nun espacio urbano entre que se planta o que costa a árbore, mas despois o